La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
No sé si es bueno el mundo, no sé si el mundo es malo, pero sé que es la forma y la expresión de Dios mismo. Por eso, ya al influjo de azote o de regalo, nada en el fondo extingue mi tenaz optimismo. Santo es llorar, y lloro si tengo alguna pena. Santo es reír, y río si en mi espíritu hay luz. Mas mi frente se comba siempre limpia y serena, ya brille al sol o ya sude hielo en la cruz.
Thank you.
noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 324 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, muy feliz, como todos los viernes, de poder compartirlo con todos ustedes. Seguimos con la misma modalidad en cuanto a la comunicación con nosotros. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encarga de recibir los mensajes y atender los contactos de ustedes. Esta transmisión llega al aire y a todos ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Bueno, habíamos comenzado con la sinfonía concertante para flauta y clarinete, opus 41, tercer movimiento, indicado como Allegretto, una polonesa casi diría, que pertenece a Franz Danzi y lo interpretaban los solistas James Galway en flauta y Sabine Meyer en clarinete, los dos junto a la orquesta de cámara de Heilbronn, una ciudad que pertenece al estado de Baden-Württemberg, Alemania, y el director era Jörg Fahrberg. Danzi es un conocido de nuestro programa, compositor, director, violonchelista alemán, nacido en Schwetzingen, el 15 de junio de 1763, fallecido en Karlsruhe, el 13 de abril de 1826. Ambas ciudades pertenecen al mencionado estado de Baden-Württemberg. La carrera musical de Danzi abarcó tanto el periodo clásico como el periodo romántico. El texto que leímos es un poema titulado Optimismo, que pertenece a una colección de poemas de Amado Nervo. Optimismo es una palabra que, según entiendo yo, viene bien en medio de los tormentosos momentos que nos tocan vivir, y que por supuesto desearíamos no tener que vivirlos. Tiempos sombríos de mucha oscuridad, angustia, desvelo, pero como siempre nuestra humilde contribución de este espacio está puesta en la búsqueda de desatormentarnos, al menos por un rato, un poco de refugio en un sosiego tan ansiado. Así es como tratamos que la música y la poesía nos lleven un poco fuera de tal contexto, ¿no? Bueno, se fue febrero, un mes bisiesto que tocó este año, y me voy a referir al tema del año bisiesto, sobre todo porque esta semana se publicó un interesante artículo en Infobae con relación a qué pasaría si no hubiera años bisiestos. Bueno, empecemos por decir con alguna precisión que la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, describiendo lo que se conoce una curva que es en elipse, bueno, tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos en dar una vuelta completa. Esto significa repetir una posición al cabo de ese tiempo. Como sabemos, un año calendario tiene 365 días, por lo que esas horas y minutos sobrantes que se acumulan con el paso de los años provocaría finalmente el desplazamiento de las estaciones del año. Incorporar un día adicional cada 4 años mantiene el calendario alineado con el año siderio, esto es, la posición de la Tierra con respecto al Sol. Cuando sea el momento, en marzo, vamos a hablar del equinoccio. Pero concretamente ahora lo que les digo es que el planeta tarda 365,24 días en completar su órbita. Y bueno, por eso existen los años bisiestos, para ajustar el calendario de 12 meses y alinearlo con el ciclo solar. Bueno, esta es una adopción generalizada del calendario gregoriano que garantiza la sincronización de los días, los meses y los años con las estaciones. Ahora, ¿qué pasa? Al agregar un día bisiesto cada 4 años, igual prolongamos el año calendario en más de 44 minutos, lo cual también a lo largo, o mejor dicho, a largo plazo, también afectaría el alineamiento de las estaciones. Es decir, que esta solución que fue propuesta en el calendario juliano, debido a Julio César en el año 45 a.C., generaba también un exceso de ajuste temporal. Así pues, en 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano, que es una revisión más refinada del sistema juliano. En este sistema se mantiene el año bisiesto, pero lo elimina en aquellos años que son divisibles por 100, aunque los mantiene si son divisibles por 400. Vamos a ver un ejemplo. Los años 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos, eran divisibles por 100. Pero el año 2000, que también es divisible por 100, no, igual fue bisiesto por haber sido divisible por 400. Es decir, no se lo eliminó porque era un múltiplo de 400. De esta manera, con el sistema gregoriano, se eliminaron los años bisiestos innecesarios, evitando que al cabo de los siglos se vieran afectadas las estaciones. Es decir, un sistema todavía más preciso. La próxima excepción al año bisiesto será el año 2100, es decir, el 2100 no va a ser bisiesto. Este sistema es el que nos rige en la actualidad. Muy bien, ¿qué tal si ahora escuchamos una canción? Es decir, un lied, en este caso, del gran maestro compositor de lieds, que fue Franz Schubert, y se trata de Liebeslauschen, Serenata de Amor, cuyo texto pertenece a Franz Xaver Freiherr von Schlettà, poeta letrista nacido el 20 de octubre de 1796 en Písek, región de Bohemia, actual Chequia o República Checa, y fallecido en Viena el 23 de marzo de 1875. Schubert escribió música para 7 de sus poemas entre 1815 y 1828. Parte del texto de esta serenata dice: de pie un caballero a la luz clara de la luna y con su cítara canta una cantilena de dulce queja. Céfiros, desplegad las azules alas, llevad suaves mi mensaje, llevad con leves golpes a esta ventana arriba. Decidle que bajo las frondas suspira un laúd que ella conoce. Decidle que alguien vela y que la noche es fresca y amorosa. Decidle que los rayos de la luna en su ventana se reflejan y que el bosque y la fuente secretamente hablan de amor. Que brille entre los árboles la dulce imagen de su faz, que hermosa en mi sueño y mi vigilia se entrelaza. Bien. A quien vamos a escuchar esta canción, a escuchar cantar, es al barítono sueco Ole Persson junto al maestro Mats Jansson en piano. Así que bueno, Liebeslauschen de Franz Schubert, que escuchamos a continuación.
Ein Ritter im hellen Mondenstrahl und singt zu seiner Zither ein Lied von süßer Qual. Lüfte spannt die Blase an dies Fensterlein heraus. Sagt ihr, dass im Blätterdache seufzt ein wohlbekannter Laut? Sagt ihr, dass noch einer wache und die Nacht sei kühl und traut? Sagt ihr, wie des Mondes Welle sich an ihrem Fenster bricht? Sagt ihr, wie der Wald die Quelle heimlich und von Liebe spricht? Heimlich und von Liebe spricht. Doch drang die zarte Weise wohl nicht zu Liebchens Ohr. Der Sänger schwang sich leise zum Fensterlein empor. Und oben zog der Ritter ein Kränzchen aus der Brust. Das band er fest am Gitter und seufzte blüht in Lust. Und fragt sie, wie euch brachte, dann Blumen tut ihr kund. Ein Stimmchen unten lachte, dein Ritterliebe Mund, ein Stimmchen unten lachte, dein Ritterliebe, liebe, liebe Mund.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar a ver a partir de hoy la ópera La Muette de Portici, La Muda de Portici, pertenece a Daniel François Auber, este compositor francés que vivió entre el 29 de enero de 1782 y el 12 de mayo de 1871, y que es el autor de esta gran ópera, como le dicen los franceses, además de alrededor de 70 obras para la escena, entre óperas, ballets y música religiosa. Se conoce como Grand Opéra, un subgénero de la ópera francesa caracterizado por sus grandes proporciones, temas históricos, abundancia de personajes, orquesta inmensa, caras, escenografías, vestuarios, etc. Y todo así con espectacularidad. Y bueno, esta fue la, o se la conoce como tal vez la primera gran obra de estas características. No sé si exactamente fue la primera, pero es muy célebre. También La Muette de Portici se llama, también se la llama Masaniello, que esto se debe a uno de los personajes de la obra, y consta de 5 actos. Y el libreto pertenece a Germain de la Vigne, revisado posteriormente por Eugène Scribe. Su estreno tuvo lugar en la Sala Pelletier de la Ópera de París el 29 de febrero de 1828, hace 196 años. Se considera, además, por lo que ocurrió cuando se estrenó en Bélgica, que tuvo incidencia en acontecimientos históricos en Bélgica, que desembocaron en la Revolución Belga del año 1830. Bueno, eso es aparte, es otra historia. Esta obra tiene características innovadoras. La principal de ellas es la introducción de la mímica y la gesticulación como parte integral de la trama de la obra. Claro, bueno, uno se pregunta cómo una muda puede ser un personaje central de una ópera. Pero tal como vamos a ver, su presencia está magníficamente lograda por el compositor. Lamentablemente, en la radio no podemos mostrar las escenas en las que interviene la muda. Solamente las podemos describir. Pero esto también, por supuesto, tiene su atractivo, porque, como ya hemos dicho muchas veces, esto pone a trabajar la imaginación y, de alguna manera, enriquece la imaginación. Bueno, con respecto al título alternativo, Masaniello, cuyo intérprete en la versión acá vamos a tener una gran sorpresa. Esto se refiere vagamente a un acontecimiento histórico, el alzamiento de Masaniello, un pescador italiano que lideró en 1647 una revuelta en Nápoles contra la dominación española de aquel entonces. El personaje Fenella, que es la muda, está tomado de la obra de Walter Scott, Peveril of the Peak. Peveril, que es un nombre de Peak, una localidad. Es una heroína epónima que personifica una enana sordomuda del mismo nombre que la de esta obra. Bueno, yendo a la trama, estamos ahora en una plaza frente a una capilla, en donde se va a celebrar una boda entre Alfonso, hijo del virrey de Nápoles, y la princesa española Elvira. Al levantarse el telón, hay soldados españoles que vienen conducidos por Selva, un oficial, y atraviesan una columnata. Comienza un coro que se pone a aclamar a Alfonso. Du prince, objet de notre amour. El príncipe, objeto de nuestra admiración. Pero Alfonso, hay una historia previa que Alfonso sedujo a Fenella, que es la hija muda del pescador napolitano Masaniello. Luego la abandonó. Y la abandonó pero además se enamoró de Elvira, la princesa española. Y Elvira aceptó casarse con él. Todo fantástico, pero le quedó el terrible remordimiento de haber abandonado a Fenela, a quien, vamos a ver después, hay algo importante, le regaló un echarpe. Temiendo que Fenela se haya suicidado, porque ocurre que de golpe desapareció y hace aproximadamente un mes que no se ha vuelto a ver, él está medio desesperado y expresa frente a las alabanzas de los que están presentes a Secris d'Alegres. Estas palabras de alegría y las canciones de la boda hacen que mi corazón se sienta atormentado. Y remata diciendo: Fenela, Fenela, descarga sobre mí tu legítima cólera para expiar mi culpa. Yo velaré sobre ti. Bueno, este es el comienzo de la obra. Escuchamos el coro que tanto lo alaba a él. Y está la parte de su intervención, donde expresa todo ese sentimiento tan encontrado con la felicidad de casarse y la angustia por el daño que le pudo haber hecho a Fenela. Ponemos en el aire este comienzo.
Oh!
sur toi. Toi, jeune victime, dont j'ai trahi la foi, je vois avec effroi le malheur qui t'opprime. Peine l'attache à moi, ton courroux légitime, pour expier mon crime, je veillerai sur toi.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo la ópera de Daniel Auber, La Muette de Portici, es decir, La Muda de Portici, y, que decíamos, una gran ópera, y reitero, y el coro y el ballet tienen una presencia preponderante en esta obra. Así que vamos a escuchar bastantes coros a lo largo de la obra. No hemos podido incluir todo el ballet, porque si no, una obra de 5 actos, puede extenderse en muchos programas. Pero siguiendo con lo que ocurre en esta obra, luego de las expresiones de Alfonso, en el sentido de que no está para nada o del todo contento con lo que está pasando, el coro insiste. Nuevamente hay un reprise del coro, que es Du Prince Objet, es decir, hagamos del príncipe un objeto de alabanza. Así que bueno, le insisten para que recupere un poco la templanza, deje de lado su preocupación y se prepare para la boda. Escuchamos entonces esta segunda vuelta de coro.
Oh!
Inmediatamente después de esto, Alfonso se encuentra con Lorenzo, a quien le confiesa lo ocurrido con Fenella, o Fenella, ya que estamos hablando en francés. Este le responde que pese a sus esfuerzos no pudo dar con su paradero. También Lorenzo expresa sus sospechas de que su padre, el virrey, un hombre inflexible para con sus súbditos, cuyo rigor podría llevar a una revuelta, tal vez la haya apartado de él. La conversación se interrumpe cuando ambos escuchan la llegada de Elvira, su prometida, que aparece rodeada de jóvenes españolas que la acompañan con caballeros napolitanos. Las danzas preceden a su llegada, jóvenes napolitanas le obsequian flores y Elvira agradece con el aria «Plaisir du rang supreme». Placeres supremos, resplandores de la grandeza, no sois nada al lado de mi felicidad. Me casaré con quien amo y su imagen reina en mi alma. Cierra diciendo, feliz y orgullosa, puedo hablar de mi dicha. Vosotras que me seguisteis de nuestra amada España hasta estas lejanas orillas, traedme recuerdos de las alegres orillas del Tajo con vuestros bailes y juegos. Seguimos aquí en 91.1 Radio Amadeus con la muda de Portici. Y acá hay dos personajes que todavía no aparecieron, que son Fenelá, la chica muda, y Masaniello. Bueno, acá cantaba Elvira esta aria, esta bellísima aria, que con la que agradece su bienvenida, y se sienta a disfrutar de un ballet. De golpe escucha ruidos, y una de las damas de honor le cuenta que una joven que huye de los soldados viene corriendo al palacio para verla a ella. Fenelá entra, seguida por Selva y por los guardias. Se da cuenta de la presencia de la princesa y corre para echarse a sus pies. Elvira le pide que le cuente lo que le pasa. Y Fenelá le hace una señal. Ahora acá, a partir de ahora hay que empezar a imaginarse todo esto, porque no lo podemos mostrar. Le hace una señal indicando que no puede hablar. Pero con los gestos le expresa que le estará muy agradecida si la libra del acoso de Selva, que es uno de los oficiales. Elvira está dispuesta a defenderla y en medio de un día tan feliz como este que está viviendo, ¿por qué no? Selva le cuenta que la joven es la hija de un pescador que estaba en prisión por orden del virrey, pero que había escapado. Elvira le pregunta cuál fue su crimen. Y Fenelá responde con señas, imaginemos las señas, que ella no es culpable de nada y señala al cielo como testigo. ¿Quién turba tu tranquilidad?, le pregunta Elvira. Y la respuesta de Fenelá es que el amor se había apoderado de su corazón y es la causa de todos sus males. Esto ya es un poco más complejo para decirlo con señas. Fenelá indica que no sabe la identidad de quien la dejó, pero que él le había jurado que la amaba. Después, señalando un echarpe que lleva, da a entender que él se lo regaló. Explica a continuación cómo es que llegó hasta allí. Señala que Selva la había arrestado a pesar de sus lágrimas y oraciones. Haciendo un gesto de girar una llave y cerrar una cerradura, explica que fue metida en una celda. Y agrega que allí rezó triste, sumida en un intenso dolor, como que de pronto le surgió la idea de escapar. Señala una ventana indicando que valiéndose de una sábana, se había deslizado hasta el suelo. Esa fue la manera en que se escapó. Dio gracias a Dios y, bueno, entonces oyó el ruido del centinela que apuntaba con un arma. Huyó corriendo por el jardín, vio a la princesa ahora y se arrojó a sus pies. Bueno, la respuesta de Elvira es: muchacha, seca tus lágrimas. Yo te protegeré y lo mismo hará mi marido. Enseguida llega Lorenzo para comunicarle que la están esperando en la capilla para que comience la ceremonia. Bueno, enseguida comienza una marcha y Elvira y todo el séquito se dirigen a la capilla. Entran allí y Selva coloca varios grupos de soldados para impedir avanzar a la gente que rodeaba la entrada y observa la ceremonia que ha empezado dentro del templo. Fenelá se pone de puntillas y hace esfuerzos por ver, pero la multitud se lo impide. Inmediatamente se escucha un coro en medio de la celebración que dice: Dieu puissant, Dieu tutelaire, Dios misericordioso, Dios protector, te imploramos, dígnate escuchar nuestras oraciones, bendice a estos felices esposos. Se ponen todos de rodillas mientras Selva interviene ponderando el imponente espectáculo. Vamos a escuchar entonces ahora este coro. Bien, pasamos a la pausa de la radio de las 21 y volvemos en la próxima hora. Bueno, continuamos con La Muda de Portici, de Daniel Auber. Y bueno, vamos ahora al final del primer acto. ¿Qué tal? Hemos visto un acto completo hoy. Bueno, concluye esta ceremonia del casamiento y se escucha cómo todos aclaman: ya están unidos. Fenella, a quien no han dejado pasar ni acercarse, lanza un grito y cae en una silla abatida por una gran desesperación. Mientras, aparecen Elvira y Alfonso, que vienen tomados de la mano, han salido de la ceremonia. Lo que vamos a escuchar a continuación lo empieza cantando Elvira. Je veux que cette journée, es decir, dirigiéndose a Alfonso, quiero que este día comience con una buena acción. Veo una desgraciada que pide acceder a vos. Le dice que se acerque a Fenella y le comenta a Alfonso: su mano tiembla y está fría. Ha sido ofendida por un pérfido amante. Y os pide justicia contra un seductor perjuro y cruel. Bueno, Alfonso, al verla, se horroriza. Por supuesto, se produce un momento de gran confusión y misterio. Nadie sabe lo que pasa. Todos preguntan quién es esa joven, por Fenella. Elvira le pregunta a ella si conocía a Alfonso. Y esta le responde que sí. Decía, responde que sí con la cabeza, obviamente. Mientras Alfonso se estremece de remordimiento. Fenella lo señala como quien le dio el chal y la traicionó. Entra todo en estado caótico, en medio de lo cual los soldados piden castigar a la audaz joven que ha causado semejante escándalo. Pero Elvira lo impide firmemente. Fenella mira desconsoladamente a ambos, Alfonso y Elvira, y desaparece entre la multitud que le abre paso. Bueno, vamos a escuchar este cierre del primer acto caótico y angustioso, para los recién casados sobre todo.
Coupable, c'est lui.
Bueno, así culminaba el primer acto de La viuda de Portici, de Daniel Auber. Y antes de decirles quiénes eran los intérpretes, les comento que todavía están a tiempo, si quieren mandar algún mensaje, al 15-5809-7641. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Luego seguiremos con los demás actos los viernes que siguen. Pero te comentamos que quienes cantaban eran, en el papel de Elvira, June Anderson; en el de Alfonso, John Aller; el de Lorenzo era Alain Mounier; Selva era Jean-Philippe Courtis; la dama de honor era Martine Mahé. Y hay un par de personajes que todavía no aparecieron. Uno de trascendente o muy importante, porque es uno de los nombres de la obra, que es Masaniello. Ya lo van a ver, ya lo vamos a escuchar, es Alfredo Kraus. Y en el papel de Pietro era el que también está en esta grabación, es Jean-Philippe Lafont. Ensamble Coral Jean Laforge, Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, dirigida por Thomas Fulton. Volvemos a la música italiana popular, la canzoneta o la canción italiana. Y volvemos también con el maestro de la canción italiana, que se llamaba Francesco Paolo Tosti. Vamos a escuchar al tenor Carlo Bergonzi, y de Tosti la canción que hemos elegido, ya la hemos escuchado otras veces, Il Segreto.
Mi fa
Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados, empezando por nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que está todos los sábados en esta emisora a las 22:30 con su programa La Noche del Sábado. Carlos Mazzari siempre nos felicita por el programa. Gracias, Fernanda de Villa Urquiza. También para Fernando, para Pablo Ferrante, para Jorge Moro, Graciela y Camila, que han llamado, muchas gracias. También llamó Ana Funes, Julio de Almagro y, un poquito más retrasados, Carlos Fuster, Norberto Díaz y nuestro infaltable Charlie de Belgrano, que siempre nos manda mensajes antes, durante y después del programa. Muchas gracias, Charlie, por estar siempre con nosotros. Último momento, también nos escribió Marta Romero. A todos, muchísimas gracias por estar. Bueno, me llegó el momento de despedir. Cuando termine este tema, se seguirá a cargo de Ricardo música hasta las 22 horas. Y yo, mientras tanto, con este fondo musical, que es el tema de amor de la película Cinema Paradiso, bellísima película, y pertenece a Ennio Morricone, agradezco el esfuerzo de Gustavo con la comunicación y al propio Ricardo con la transmisión, y a todos ustedes por escucharnos. Hemos tratado de aportar algo de tranquilidad y espero que así haya sido. Y bueno, nos veremos en el próximo programa, Dios mediante y con bellos sueños para todos. Que la pasen muy bien hasta que nos volvamos a encontrar. Mi nombre es Javier Schiavi y hasta pronto.